La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Es tarde, lo sé, pero aún tiene tiempo para aprovechar este 29 de septiembre del 2017, que es un día de tiempo estable. Hay algunas nubes, posibles lluvias en Galicia, Cantábrico, Ceuta, Melilla. Y el fin de semana, miren, el domingo se prevé lluvia en Cataluña, así que los que vayan a formar parte de esta performance de supuesta festividad jovial en busca de la independencia soñada, que lleven paraguas. La independencia con paraguas es menos vistosa, pero bueno, ustedes ya saben que quedan 2 días para el 1 de octubre, que todo lo ocupa, que todo lo llena, ¿no? Para ese 1 de octubre en el que se sigue preguntando a la gente, bueno, ¿saldremos, no? ¿Iremos? ¿Habrá colas? ¿No habrá colas? La visualización, el alboroto, el desorden, la varaunda. Sí, será posible, claro, ya lo están organizando los que organizan estas cosas. Estos que han conseguido que Cataluña sea un territorio de discrepancia imposible. Literalmente imposible. Habrá no sé cuántos cientos de miles de personas que harán fiestas de pijamas en los colegios, que ocuparán las colas durante las primeras horas de la mañana, porque esto es como la huelga general, ¿eh? Aquí la cosa se debate en las primeras horas. Con que no vaya la gente a trabajar, por lo que bloquees los autobuses, luego ya a partir de las 12 te vas al bar, te da igual. Bueno, las primeras horas, unas colitas, efectivamente, un poquito de ejercicio de odio, que eso siempre queda agradable, y luego a esperar a que despejemos la incógnita de si el día 2 de octubre va a ser habitable o no va a ser habitable. Que eso ya lo veremos. Lo que sabemos es que los Mossos siguen más o menos dando una de cal y una de arena a través de sus jefes. O sea, actuarán, obedecerán, pero decidiremos cómo y cuándo actuar bajo los criterios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Bueno, en fin, pues vale, muchas gracias. Fíjense, ahora, hoy es el día. Se lo contaba a las 6. Queridos niños, hace 40 años llegó a España un señor que se llamaba Josep Tarradellas. ¿Quién era Tarradellas? Pues Tarradellas había sido un consejero del gobierno de Lluís Companys, que cuando ya todos los barcos naufragaron en la Guerra Civil y lo que quedó de la República se dispersó en pequeñas partículas, él quedó como jefe de la Generalidad. Y fíjense ustedes, Tarradellas tomó su cargo, tomó posesión en la Embajada de España en México. Entonces no había relaciones diplomáticas con México. Se recuperaron en la transición. Pero él quería tomar posesión en suelo español. Simbólico. Pues ese Tarradellas, que personificaba el catalanismo pactista, llegó a España, Martín Villa le da un pasaporte y va a hablar con Adolfo Suárez. Y la primera reunión con Adolfo Suárez fue pavorosa. Se dijeron de todo menos bonito. Y cuando Tarradellas va bajando las escaleras para salir de presidencia del gobierno, entonces en la castellana, Suárez le dice a Lito, a su mano derecha y su cuñado, dice, oye Lito, ves a ver qué dice este a los periodistas que están abajo, a ver si... Y cuando sale Tarradellas y le pregunta qué tal ha ido la reunión, señor Tarradellas, Tarradellas dice, muy cordial, magnífica, muy cordial, hemos avanzado mucho. No habían avanzado nada. Y Suárez dice, coño, qué tío, con este hay que entenderse. Y se entendieron, uno que venía del movimiento, que tenía que hacer una transición, el otro que venía, que había formado parte de los gobiernos de Companys, pero eran dos hombres con sentido de trascendencia histórica. Y eso hizo que se entendieran. Y tal día como hoy, el gobierno de Suárez aprobó el decreto que restableció el autogobierno en Cataluña y nombró presidente a Tarradellas, que luego ya volvió a Cataluña como presidente. Él dijo que no volvería si no era como presidente. y dijo, ya soy aquí. Bueno, pues esto, en fin, la nostalgia de aquel catalanismo pactista que representaba Tarradellas. En estos días en los que, en fin, se viven estos grandes momentos de alboroto con política de hechos consumados, con mucho ruido, con disbauxa, que algún día pueda justificar lo posterior, y con la otra Cataluña, porque toda esta gente que va a salir, que va a montar las fiestas de pijamas y las colas, pues ese es un millón de esa Cataluña. Pero ¿dónde están los demás seis? Los otros seis, en escenarios de discrepancia imposible, se quedan en su casa. Y también habrá que hablar de ellos a lo largo de estos días. Que también son gente que come todos los días. En fin, vamos, que sigue utilizando el dinero que parece que la Generalidad solo utiliza en el millón que maneja. El último reparto del Fondo de Liquidez Autonómica es de 8.000 millones, ¿eh?, para el cuarto trimestre. Pues Cataluña va a recibir 2.000 de esos 8.000. Y encima hoy dice Expansión que el ministro Luis de Guindos abre la vía a crear un cupo catalán similar al del País Vasco. Que eso es un sobrecoste de 16.000 millones de euros de financiación autonómica. Y también, queridos niños, conviene hacer un poquito de historia en eso. Porque, miren, la financiación desequilibrada y más financiación, ese más financiación significa mayor desigualdad. Esa mayor financiación para favorecer a Cataluña, como se favorece al País Vasco o a Navarra, no favorece a los demás. Dirán ustedes, hombre, es que Cataluña está mucho más industrializada y ha sabido progresar más en contra de otros territorios. Oiga, oiga, oiga. Miren, Andalucía, Extremadura o Castilla han transferido de una manera o de otra a Cataluña, al País Vasco y a Madrid muchos puntos de su PIB, 67. ¿Y en qué me baso para decir eso? Pues que en principio del siglo XX Andalucía aportaba el 17% del PIB de la actividad industrial. Venía del 24 en 1800, ¿eh? Cataluña era el 8. Y fíjense, ahora es el 13 Andalucía y 19 Cataluña. El tanto por ciento, por cierto, del PIB similar a su población. Pero saben ustedes que hay una se desindustrializa España y la guerra civil destruye la poca industria que había en España. Y cuando hay que reindustrializar, el gobierno, es otra de las cosas que hay que agradecer al general Franco, el gobierno toma decisiones propiciando el desarrollo de algunas regiones en contra de otras. Y eso provoca procesos migratorios al vagón de tercera y a Cataluña, o al País Vasco, o a Madrid. Miren, por ejemplo, la SEAT. La SEAT, que dirán ustedes, hombre, solamente era una fábrica. No, la SEAT no era solo una fábrica. La SEAT, que estaba participada por el Estado fundamentalmente, también por la banca, que también controlaba el Estado, y un 8% por la Fiat, en 1950, pudo haberse instalado en Guadalajara, que ahí la Fiat tenía los terrenos de la Hispano. Pero el gobierno de Franco la coloca en Cataluña. ¿Y eso qué hace? Que se desarrolle la industria del automóvil en monopolio durante 25 años en Cataluña. Porque hasta que no llegó la Renault a Valladolid, o Citroën a Vigo, o Ford a Valencia, pasaron muchos años en que tecnológicamente la empresa que crecía era la automoción en Cataluña. Y luego toda la industria auxiliar, ojo, muchísima empresa auxiliar. El 77% del mercado nacional en 1960... del automóvil lo controlaba la SEAT, porque los coches además estaban protegidos por aranceles. Usted podía ir a Portugal y en Portugal comprarse cualquier coche europeo. En España, si quería comprarse un coche europeo, no, tenía que pagar la Mundial. Pero lo mismo que pasó con la industria automovilística pasó con la petroquímica, la refinería a Tarragona, 1960. Por cierto, hoy un gran polo químico, que yo celebro que esté, Tarragona se merece eso y todo lo que todo lo que ustedes quieran. Pero miren, todo eso son factores acumulativos, factores de arrastre, porque eran empresas públicas con unas líneas privilegiadas de crédito, con además un porrón de aranceles que les protegía a determinados sectores, al textil catalán también, y además con toda la posibilidad de desarrollar innovación tecnológica. Y lo que había en territorios como Andalucía era migración de la población. Maleta, vagón de tercera y a Granollers. Además, Cataluña se desarrolla porque pertenecía a un único mercado, que era el mercado español. Las provincias más ricas, las comunidades más ricas son las más industrializadas, pero es que las más industrializadas también son las más ricas. Con lo cual, que a estas alturas, en otros lugares de España, haya que aguantar xenofobias, perdonavidas, altanerías, y la frasecita de España no roba, es cuando menos un escarnio. Cuando menos. Bueno, vamos a ver, que son las 8:11, 7:11 en Canarias, hay más cosas que contarle ahora en estos titulares.